Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:
«Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrarla hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios».
Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo:
«Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios».
Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
«Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía».
Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo:
«Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que va a entregarme está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado».
Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo:
«Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario: que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel».
Luego añadió:
«Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos».
Él le contestó:
«Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte».
Jesús le replicó:
«Yo te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces».
Después les dijo a todos ellos:
«Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?».
Ellos contestaron:
«Nada».
Él añadió:
«Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí: fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí».
Ellos le dijeron:
«Señor, aquí hay 2 espadas.
Él les contestó:
«Basta ya».
Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo:
«Oren para que no caigan en la tentación».
Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo:
«Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya».
Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia, y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo:
¿Por qué están dormidos? Levántense, oren para no caer en la tentación.
Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo:
Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron:
Señor, ¿los atacamos con la espada?
Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo:
Dejen, basta.
Le tocó la oreja y lo curó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo:
Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas.
Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo:
Este también estaba con él.
Pero él lo negó diciendo:
No lo conozco, mujer.
Poco después lo vio otro y le dijo:
Tú también eres uno de ellos.
Pedro replicó:
Hombre, no lo soy.
Y como después de una hora, otro insistió:
Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo.
Pedro contestó:
Hombre, no sé de qué hablas.
Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban:
¿Adivina quién te ha pegado?
Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron:
Si tú eres el Mesías, dínoslo.
Él les contestó:
Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
Dijeron todos:
Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Él les contestó:
Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy.
Entonces ellos dijeron:
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo:
Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey.
Pilato preguntó a Jesús:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Él le contestó:
Tú lo has dicho.
Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba:
No encuentro ninguna culpa en este hombre.
Ellos insistían con más fuerza, diciendo:
Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí.
Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo:
me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libres a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo:
¡quita a ese! ¡Suéltanos a Barrabás!
A ese lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando:
¡crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Él les dijo por tercera vez:
pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco?
Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo:
a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido.
También los soldados se burlaron de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían:
si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole:
si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro le reclamaba indignado:
ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho.
Y le decía a Jesús:
Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí.
Jesús le respondió:
yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Era casi mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo:
verdaderamente este hombre era justo.
Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos, ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento.
Palabra del Señor. El inicio de la Semana Santa está marcado por esta celebración en la que, por un lado, entramos acompañando a Jesús con palmas, con cánticos, con alabanzas, y al mismo tiempo la liturgia nos presenta esta escena tan dramática de la crucifixión de Jesús. Así se abre el misterio de esta semana que nos irá conduciendo por ella hasta la Pascua. Y yo quisiera recordar en este momento algunas escenas que probablemente también para ustedes les sean familiares. Yo me recuerdo cuando era pequeño haber visto una película que se pasaba siempre en Semana Santa. Se llamaba El Mártir del Gólgota. Una película antigua en donde, igual que en la película de Zeffirelli y en la reciente de Mel Gibson, va uno acompañando a Jesús en la pasión. Cada vez que leo una de las pasiones, vienen a mí esas imágenes y vuelvo a experimentar parte de lo que sentía en aquel tiempo. Me acuerdo que cada vez que la veía me ponía a llorar. Y lloraba bastante, hacía hasta un esfuerzo para no hacerlo. Pero lloraba mientras veía cómo lo lastimaban, cómo lo azotaban, finalmente cómo lo clavaban en la cruz. Y siempre, después de esto, yo sentía un gran coraje, casi puedo decir odio, contra aquellos que habían hecho esto a Jesús. Y cuando lo golpeaban, yo quería meterme en la televisión y quería arrebatarles los látigos y con ellos mismos pegarles, arrancarles el martillo con el que estaban clavando a Jesús y clavar a los que estaban haciendo esta infamia con el Señor. Y la pregunta que siempre queda en nosotros, ¿realmente fueron los romanos quienes hicieron esta atrocidad? ¿O fue el Sanedrín, los judíos, quienes se entregaron a la muerte a Jesús? Quisiera que me acompañaran leyendo un texto del Antiguo Testamento que seguramente nos va a ayudar a revelar quién verdaderamente crucificó y le dio muerte a Cristo. Este texto de 2 de Samuel en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 7, es un texto que sigue a continuación del pecado de David. David mandó matar a Urías, esposo de Betsabé, con quien David se había metido y había engendrado un hijo. Y para cubrir su pecado había mandado matar, de la manera más vil y más artera, había mandado matar a Urías, el esposo de Betsabé. Así que Dios manda al profeta Natán para decirle lo siguiente. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino le quitó al hombre su pobre ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Mis amados hermanos, nosotros somos ese hombre. Fuimos nosotros los que lo matamos. Detrás de cada una de estas figuras se esconde nuestro propio misterio de iniquidad. Porque detrás de cada uno de ellos estamos nosotros. Detrás de Pilatos estamos nosotros cada vez que hemos sido injustos. Cuando hemos sido injustos con nuestros padres, cuando hemos sido injustos con la esposa o con el esposo, cuando hemos sido injustos con los hijos, ahí estás, Pilatos. Ahí estás ejerciendo la injusticia. Tú mataste a Jesús. Fue tu cobardía y tu injusticia la que lo entregó a la muerte. ¿Y qué diremos del buen Pedro? El buen Pedro que dice: Señor, yo iré contigo a la cárcel y a la muerte. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros salimos de un retiro o de una misa o de alguna experiencia religiosa y decimos: Señor, yo iré contigo hasta el fin del mundo? Para enseguida, en cuanto se aprietan las cosas en el trabajo o en nuestras escuelas, en las universidades, cuando tenemos que dar testimonio de Jesucristo, entonces, igual que Pedro, nos escondemos, igual que Pedro, lo negamos. ¿Y qué decir del pueblo? Un pueblo veleta, un pueblo que una semana lo aclama como rey, le grita hosanas y vivas, lo reconoce como el Señor que ha venido para regir su pueblo, y la siguiente semana pide su crucifixión. Ahí estamos nosotros, ahí estás tú. Ahí estamos todos los que venimos a misa y le cantamos y lo alabamos. Para el resto de la semana, no volvernos a acordar de él. Y las mujeres, estas mujeres que se van batiendo el pecho y llorando, cómo me recuerda tantas confesiones que hemos hecho, en los que salimos así también acongojados, batiéndonos el pecho y pensando en nuestro pecado y en lo que habíamos hecho, para enseguida volverlo a hacer. Amados hermanos, tú y yo lo matamos. No fueron los romanos. Fue tu mano la que aprisionó el mazo. Fue tu mano la que tomó la lanza. Fuiste tú quien lo condenó. Fuiste tú, Judas, el que lo traicionaste, porque cada vez que pecas, traicionas nuevamente el amor de Dios. Cada vez que tú pecas, te conviertes en un Judas que entrega nuevamente a su maestro, confundido y lleno de temores en el interior. tú y yo lo matamos. De manera que la próxima vez que veas La Pasión de Mel Gibson o cualquiera de las películas en las que aparezca, cuando sientas ganas de llorar, llora por ti mismo, porque este misterio es tu misterio y mi misterio. Cuando tengas ganas de arrebatarle el látigo y darle a quien está golpeando a Cristo, golpéate tú mismo. Cuando veas una mano que la está prisionando el clavo para fijarlo a la cruz, piensa que eres tú mismo quien lo ha hecho. Mis amados hermanos, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Jesús cargó con tus pecados. Jesús cargó con nuestros pecados, hermanos. Jesús quiso hacer esto por nosotros. Quiso recoger nuestras miserias, nuestras traiciones, nuestras indiferencias, nuestro ser cambiante que un día lo aclama y luego lo niega. Quiso hacerlo. Tomó sobre sí, dice San Pedro, recogiendo las palabras de Isaías, quiso tomar tu pecado y mi pecado y clavarlo en la cruz. Y este es el misterio de la Semana Santa. Y este es el misterio que, como ven, no ha terminado, porque seguimos todavía metidos en este misterio de la pasión del Señor. Jesús lo hizo por amor. Dice en el capítulo 10, versículo 18 del Evangelio de San Juan: nadie me quita la vida, nadie me quita la vida, yo la doy. Yo la doy por ustedes, hermanos. Yo la doy por tus pecados. Yo la doy por tus injusticias. Yo quiero entregar mi vida por ti. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice: y los amó tanto, los amó hasta el extremo, para entregar su vida por ellos. Por eso lo hizo, hermanos. Por eso lo hizo, porque nos ama, porque nos amó hasta el extremo. Y lo más maravilloso, mis amados hermanos, de este amor, es que el misterio de la pasión, como les decía al principio, no culmina en la cruz, no culmina cuando tú y yo lo clavamos, no culmina cuando lo rechazamos, no culmina cuando nosotros lo negamos. El proceso y el misterio de la cruz desemboca maravillosamente en la resurrección. La resurrección entonces, mis amados hermanos, se convierte en el signo de que ni tu pecado ni el mío lo pudieron mantener en la oscuridad, de que no lo pudimos matar ni con nuestras injusticias, ni con nuestros pecados, ni con nuestras indiferencias. La iglesia, representada en el ángel y en las mujeres que acuden a la resurrección, reciben la gran noticia: está vivo. Y esto para nosotros, mis amados hermanos, nos habla de una segunda oportunidad. Ya lo traicionamos, ya lo clavamos, ya lo insultamos, pero no fue suficiente, no lo pudimos matar, está vivo. Y te da de nuevo la oportunidad en la Pascua para que le muestres que ya no vas a seguir siendo la misma persona injusta con tus padres, ni con tus hijos, ni con tus hermanos. Para que le muestres que ya no vas a ser ese pueblo veleta que un día lo aclama y a la semana siguiente lo crucifica. Que ya no vas a ser como Pedro, que te sientes muy salsa cuando estás con él, pero en el momento de la prueba lo traicionas y lo abandonas. Que ya no vas a ser como Judas, que por unas cuantas monedas, por pasártela bien un rato, te emborrachas o te vas con una mujer o con alguien por ahí y traicionas a tu maestro por un poco de placer. La Pascua, hermanos, nos da la oportunidad de probarle que sí le amamos. Que si hemos sido injustos, buscaremos la forma de no serlo. Que si lo hemos traicionado, buscaremos la forma de no hacerlo nuevamente. Es una segunda oportunidad. Es una nueva oportunidad, porque cada Pascua, como Él está vivo, te dice: no pudiste matarme, no pudiste acabar conmigo, tu pecado es muy poca cosa para matarme y para acabar conmigo. Es más fuerte la vida y el amor que tengo que tu pecado, que mi pecado y que el pecado de toda la humanidad. No lo pudo mantener en la fosa y en la oscuridad. Y resucitó. Y por eso vamos caminando, hermanos, hacia este día glorioso de la Pascua. Que este día, mis amados hermanos, verdaderamente podamos decirle: Señor, es cierto, te fallamos. Nosotros fuimos parte de este misterio en tu crucifixión, pero hoy que estás vivo, queremos mostrarte que así como tú nos has amado, así también nosotros buscaremos amarte. La resurrección de Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, ahora nos posibilita para vivir una experiencia diferente con Él. Vivamos intensamente, pues, esta semana. Aprovechemos estos días para reflexionar y recordar que estamos presentes en cada personaje de la pasión del Señor. Busquemos que a lo largo de estos días podamos nosotros también identificarnos con el cirineo y, tomando parte de la cruz del Señor, acompañarlo durante esta semana, esperando el día glorioso en que el ángel nos diga: tu pecado no lo pudo matar, está vivo. Que el Señor nos conceda llegar gloriosamente a la Pascua y de ahí en adelante vivir de una manera diferente para mostrarle que verdaderamente lo amamos. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.